Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana sigue dejando mucho que desear. El conjunto tricolor sufrió y derrotó a Panamá con un autogol. Analizaremos todo lo que sucedió en el duelo de anoche. Noche de México, pulso de la liga, el América ya tendría amarrado a un refuerzo estelar y les diremos de quién se trata. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Vuelta rápida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show de la Octava Sports. Anoche la selección mexicana venció por la mínima a Panamá con autogol en el cierre, en un partido aburridísimo, en donde Panamá no lo quiso jugar. Panamá, que presentó una selección B o C, la neta es que se llegó a echar atrás. Yo creo que fue por, no sé cuánto han de haber pagado por el juego, pero pues igual fue para cumplir. Es su problema. Del lado de la selección mexicana, mamita querida, es un juego que, obviamente, aquí hay que entender el por qué Javier Aguirre hace esta convocatoria y que las calificaciones son de manera individual. Es evaluar jugador por jugador hasta dónde pudo hacer, hasta dónde pudo llegar. Es injusto a veces, depende de la posición, porque hay jugadores, por ejemplo, que acorde a la táctica, a la estrategia, lo que les manda a Javier Aguirre a la cancha, pues no pueden lucir como lo hacen con sus equipos. Y ahí es donde se pueden quedar fuera en la lista final, porque ya lo comentamos en ediciones pasadas, este juego no es que vaya a dar estos juegos al nuevo contención que va a mejorar en la selección o que va a dar algo de relevancia en el 11, ya lo tiene Javier Aguirre. Insisto, no es un juego que no sirva para nada, pero es para visualizar algunas cuestiones, quizá para verlo en la práctica y aplicarlo cuando tenga carro completo Javier Aguirre. Son partidos muy, muy rocosos, que si la gente piensa que va a haber 3-0, 4-0 y va a haber una selección explosiva y demás, no, y contra Bolivia tampoco va a ser así. Por eso es una pena que Gil Mora no esté, porque él podría ser el diferenciador y realmente ver esta capacidad que tiene en este tipo de encuentros. Pero sobre todo las declaraciones de Javier Aguirre con lo del portero y algunas cuestiones, ¿no? En el día previo del partido y en la conferencia post, creo que nos deja claro muchas situaciones que se han ido planteando y que vamos a analizar en un momento más. Por lo pronto, partidito, la verdad, para el olvido. Y lo que se viene en Bolivia, agárrense el día domingo. Vamos a ver cómo vio cada quien el partido, qué balance le saca. Porque hay defensores a ultranza, como el doctor, como veas. Del otro lado, pues Nachete, que dice esto es pura basura y habría que darle, encontrar los claroscuros que tiene este encuentro. ¡Arrancamos! Bienvenidos al show de la Octava Sports.
Habla Javier Aguirre, director técnico Selección Mexicana.
Es un partido de preparación. No diría que el resultado pasa a un segundo plano, pero no es lo prioritario para mí, desde luego. Entiendo, ya 6 partidos y se empieza a hacer la bola de nieve, pero es parte de un trabajo que yo respeto. Lo que a mí me interesa es conseguir 26 jugadores que me den garantías de que están a la altura del del Mundial en México, que va a ser un Mundial, bueno, pues fuerte, ¿no? La presión de la gente, esto gente bragada, gente brava. Y luego, si encima juegan bien y son jóvenes, pues mira, yo creo que vamos por el camino correcto. En el día le decía a tu compañero, te agarra Colombia y te sacude con dos balones detenidos, te hace cuatro y te pone a temblar. Pero nosotros tenemos el objetivo muy claro, no vemos el árbol, vemos el bosque. Y el 11 de junio es cuando queremos estar a tope. Cuando hicimos la alineación, viendo entrenamientos, al final no había yo reparado en que eran seis en Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores, rendimientos. Pero efectivamente no me gusta personalizar, pero Luis creo que hizo un trabajo más que correcto, ¿no? Tuvo amonestación, por lo tanto lo iba a quitar. Me dijo, déjame un rato más y tal. Y aguantó el tipo, fue inteligente y está en plena madurez. Yo no lo llevé a ciertas convocatorias, hablé con él. No sé si no le venía Copa de Oro, fíjate. Y le dije, tienes que trabajar. Hizo pretemporada, por fin tenía, me dijo, Javier, tengo 4 años sin hacer una pretemporada. Se le ve delgado, ágil, se le ve contento. Y eso cuando un jugador está tranquilo, reposado, es cuando mejor rinde. Y él se le ve bien.
Buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches. A 140 días de la inauguración que hablabas, me gustaría que nos pudieras dar un poco de luz con esta preparación que se está teniendo. Sí. ¿Qué visualizas tú en la lista de 26? ¿Tres? ¿Cuatro delanteros? ¿Cómo lo has planeado?
Es difícil contestarte esa pregunta, ¿no? Te agradezco. Pero sí, ahí estamos. Está claro que son tres porteros, eso está claro. Y luego, sí está claro que tendremos que meter tres en alguna posición. Buscaremos gente que sea capaz de jugar en distintas maneras, en distintos puestos. Bueno, sé que no es fácil, pero ahora mismo, hoy, no tengo respuesta a tu pregunta, realmente.
Gracias.
Lo siento.
El pulso del Tri.
¡Oli, oli! Ya regresamos a nuestro canal de YouTube, por eso mi emoción.
Ah, ¿no que 10 días de castigo?
Pues es que ya ganamos el strike, pues es que el que te digo que quién sabe por qué nos hicieron eso. YouTube, no nos censure, no a la censura, YouTube.
Porque aparte hay que decirle a YouTube que tenemos los derechos de
sí,
Querétaro.
En audio nada más, tal vez dijeras, oye, estamos agarrando, ¿no? Y es la voz de Luis Enrique Alfonso.
Por eso te censuraron, porque era mi voz.
Pues sí. ¿Cómo estás, Tocayo?
Bien, Tocayo. Ayer te vi un rato en Reaccionando y no sé, yo pensé que ibas a estar mucho más efusivo con lo de jugadores de tus Chivas y demás.
No, a ver, vamos a entrarle, okay, con ese tema y derecha a la flecha y desmitificar esta mamarrachada de una vez por todas. O sea, ¿por qué salen a fregar que un Comando Águila le gana y le mete 4 goles a Nueva Zelanda cuando además el Comando Águila también les metieron 7 los de Chile, por ejemplo? Ahí la dejo votando. Pero de nueva cuenta creo que no va por ahí. Mira, hoy creo que hay recursos futbolísticos que todas las convocatorias habidas y por haber, con el contexto para estos partidos amistosos que no son fecha FIFA, están justificadas al 100. Ayer uno quería a lo mejor más espectáculo, mayor penetración, mayor capacidad de que el México...
No iba a pasar, es que no iba a pasar.
Pero... Y es lo que decía, pues entonces, no chinguen, pues si Milita, entonces dirige ayer, le metemos 7 a Panamá, güey, ¿no? Entonces, no exageremos ni una ni otra, ¿no? Ni una como que diciendo, miren, las hinchas Chivas no sirven de nada.
Pero Tocayo, ¿tú crees que estamos al borde en situación crítica como fue previo al Mundial de 2014, en el que juntaron al América León, pusieron al Piojo, hoy tendrían que agarrar y meter a Mohamed?
No, yo sí estoy convencido, Tocayo, que ya con la calentura del Mundial lo que se requiere sí tiene que ver mucho con el ímpetu del futbolista. Y van a decir, sí, pero ¿dónde está el maldito trabajo? Creo que el trabajo lo va a tener y México va a llegar bien planchado, ¿no? Bien...
¿Pero qué es llegar bien planchado? ¿Pasar la primera fase?
No, sí, claro. No, eso, pero sin duda alguna. Con este formato,
ahora, uno tiene,
yo te digo, el reto de México, y creo que lo va a lograr, es ser primer lugar de grupo.
Oye, es que si no lo es, sería ridículo.
Porque va a ser un tercer lugar ahí, tocayo. No,
pero
y además México... el partido contra Inglaterra, pero vámonos paso a paso. O sea, yo no sé en qué momento les es lo que te digo, si nosotros nos quedamos con una lectura de selección mexicana porque el comando Chiva no pudo ante Panamá, pues quiere decir que entonces el análisis es la irritación de colon que tienen los americanistas en estos momentos. Y entonces no podemos profundizar. Pero si la lectura va a ser, oye, Richie Ledesma se salva, pero van a llegar los mamadores, no canté el himno, no se lo sabe. Ese perro, ¿qué? No, ya va a llegar el americanista ahí. ¡Órale, güey! Ya se la saben, ya se la saben. Y no, no hay necesidad. No hay necesidad. No hay necesidad. Ahora, lo más sensato de esto es el partido amistoso era un entrenamiento con transmisión de televisión. Sí. Con transmisión de televisión.
Es que ayer se les dijo y no lo entendías tú y Castillo, tocayo.
No, claro, a ver, yo sí lo entiendo, pero los partidos, por eso te decía, a mí que me gusta el fútbol, a mí que me gusta verlo, jugarlo, estar ahí, viendo a mi hijo jugar fútbol, jugándolo yo, mañana juego a las 8 de la mañana, ya estamos en el torneo de liga de la Interclubes. Evidentemente, a mí me gusta.
¿La gente te puede ir a ver?
Sí, de hecho, mañana se juega en el Club Reforma, no, si los dejan entrar. En el mítico campo del Club Reforma, mañana a las 8 de la mañana. Elige a Carlos Ponce porque él es miembro de ese bonito club de San Mateo, ¿no? Uno de los clubes más viejos del Valle de México. Ahí mañana jugamos. Y si yo veo un partito por ahí, a mí me gusta ver de todo fútbol. Ayer lo que se tendría que analizar, creo que Javier Aguirre le puso muchos paños porque había mucha negatividad. Porque una vez más el juego pues, fue trabado, no fue vistoso, no hubo mucha llegada. Y hay que ponerle, yo creo que el acento a quienes realmente pues, no lo lograron, no pudieron. Específicamente, Berterame, qué pinche partidito de Berterame, ¿no? Entra Armando González y se ve mejor. Gallardo entra y le da la cara, una buena
Pero
cara.
Berterame tuvo una participación.
¿Qué hizo, güey? O sea,
pero es el equipo en general. Ayer el equipo jugó muy jodido, o sea, lo que te quería preguntar, yo sé que son las calificaciones individuales, que hay que ver pieza por pieza, jugador por jugador, pero a mí lo que me sigue generando un poco de ruido en este esquema que tiene Javier Aguirre es que amarra mucho a los jugadores. Hay algunos que no pudieron brillar, por ejemplo, porque Javier Aguirre así juega, no nos extraña ni nos sorprende, es mucho orden defensivo y por ahí si cae alguna, adelante. Ayer tampoco Panamá quiso jugar y eso también lo hizo muy aburrido, tocayo. Yo entendí el partido así, pero qué decepción del equipo panameño versión C.
¿Por qué?
Porque no quiso jugar, porque se metió atrás, porque no quiso proponer, porque estaba en su estadio, porque no parecía que le estorbaba el partido, que le incomodaba.
Mira, de entrada no se llenó y eso es muy raro para cuando va la selección mexicana, habla... Es más, no solamente no se llenó, fue una entrada muy, muy deficiente, ¿no? Creo que te habla evidentemente de que no hay el ímpetu. O sea, por ejemplo, Panamá, México, el año pasado se vieron las caras en la final de la National League, ¿no? Partido muy apretado también, por cierto, para que por fin México lo ganara. Cuando uno va viendo las capas, cuando uno va viendo el de dónde te tienes que agarrar, Javier Aguirre sabe que va a tener estos 2 meses para cerrar el cuadro. Y va a poner en el México-Portugal y en el México-Bélgica la lista, jugando con un poquito de maña, alargándola a unos 28 futbolistas, en donde seguramente él ya va a decir quiénes van a ser los 26.
Oye.
Y solamente una situación posible de lesión cambiaría la situación. Solamente eso. Solamente eso. Entonces, el partido a Javier le hace check, el partido a Javier del domingo le hace mega recontra check, porque sabes, quiere situaciones inhóspitas, ¿no? La altura, el que sientan que tienen que mascar coca para ver si pueden jugar a la altitud de Bolivia, ya sabes, ¿no? Todo el mundo. Y vendrá el jueguito contra Islandia en el marco de también va a haber un summit ahí muy importante en Querétaro del deporte. Y tener pues, este jueguito más, ¿no? Ese sí... ya sin parar la liga, que yo creo que el enojo aquí para muchos es paraste la liga por estos 2 pinches mendigos partidos Y ayer, o sea, no me jodas, ¿no? Porque los panameños de la Liga MX, ya lo habíamos dicho, ni siquiera ellos tuvieron el permiso para ir a Panamá, y por qué sea México, ¿no? O sea, son de estas incongruencias naturales y normales de nuestro fútbol constantemente.
Oye, yo quiero saber contigo, jugador por jugador, que me des tu calificación rápida. Porque allá, así es como lo va a evaluar el Vasco. Y ayer se criticó mucho a Brian González porque entró Gallardo y Gallardo sí rindió y estaban pegándole también a Brian. A ver, el Tala, ¿qué te pareció el Tala?
Bien, buen partido.
O sea, el Tala está para Mundial, ya sea uno o dos.
El Tala para mí va a ser el titular del Mundial.
¿El titular?
El titular.
Okay. ¿Te late el Toro para ser suplente o para competir en algún momento, pero suplente de Montes y de Johan?
Sí.
¿Eduardo Águila lo descartamos?
No lo sé. O sea, no lo hace mal, pero yo no sé si Eduardo Águila le alcance. Al Toro le va a alcanzar, sin duda.
Richard Ledesma no creo, ¿eh? ¿O sí?
Richie Ledesma ayer se ganó. O sea, no hay laterales derechos, Totocayo. No hay laterales derechos.
Pero si hay como tres güeyes ahí.
Digo, ¿quién, güey? ¿Jorge Sánchez?
Que no te gusten es otra cosa. Que no
¿Jorge
te
Sánchez?
Yo no creo que se la vaya a aventar el Vasco con...
Israel con Reyes va a jugar como el futbolista plurifuncional también que mencionó y que dijo.
Lo va a poner por ahí, igual a Israel Reyes también. Lo puede usar.
Sí, o sea, Reyes lleva mano para hacer el lateral derecho en la línea de cuatro.
Los laterales ya están. Y los centrales. La línea defensiva ya está, nada más es ver quién entra al quite y son los nombres que te estoy mencionando. ¿O no?
Pero te digo, una de las incongruencias, por ejemplo, y es por eso que yo asimilo o asumo, más bien, que el partido de ayer para Javier Aguirre era el second de importancia. O sea, es decir, su base de futbolistas más trascendentales e importantes, que son los que van a jugar contra Bolivia, esa es mi interpretación. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a ver a los que llevan ya más tiempo en el proceso de Javier Aguirre.
O sea,
es Panamá.
Para el domingo va a estar Malagón, va a estar Reyes, va a estar Jorge Sánchez, va a estar Diego Lainez, ¿no? Quizás Sepúlveda de chance o le va a dar hormigón. Yo creo que debería darle minutos
ahí yo podría hacer un mensaje directo para Berterame, ¿no? O sea, Eric Lira tiene que jugar.
Eric Lira, que entró de cambio al 67 ayer.
O sea, tendría que jugar con esa línea de cuatro contra Bolivia. Y ahí sí.
Lo de Obed.
Los que han estado con él, ¿no?
Lo de Obed, que ahora hablan de que ya incluso.
Por ejemplo, Obed Vargas, pues claro que fue ahí un cotorreito, ¿no? Para que entrara, viera de qué va, que se presentara de manera individual y listo, ¿no? O sea, yo sí creo que para el domingo, pues sí, es este.
Malagón,
¿no? Jorge Sánchez del lado derecho.
¿Repite centrales? ¿O mete a Israel Reyes? ¿O Israel Reyes no lo podría meter como lateral?
No, porque lo va a jugar Jorge Sánchez. Entonces, y Israel Reyes va de central, yo creo que en esta ocasión con Toro Guzmán.
Ajá.
Y del lado izquierdo, Jesús Gallardo.
De titular.
¿No? De titular. En el medio campo, Eric Mira.
Uh-huh.
Totalmente. Marcel Ruiz yo creo que repetiría. Y seguramente lo estaría jugando con Charly Rodríguez. Así
ya
es.
De titular, ¿no?
Así es, de titulares. El Piojo Alvarado yo creo que lo va a volver a poner con Diego Lainez, de un lado Diego y del otro lado el Piojo Alvarado y arriba Bertera.
Ahora, ¿en la central no podría meter a Ramón Juárez? Si ya Israel Reyes ya lo conoce.
Sí, sí. O sea, de que Ramón Juárez va a tener minutos. De que a lo mejor, y ahora a lo mejor va a decir, bueno, que me jueguen de central los americanistas, Ramón y Israel. Pero sí creo que él interpretó, Javier Aguirre, que el partido un poquito más complejo era el de Bolivia. Y entonces voy a darle los minutos necesarios a mi equipo base de Liga MX. Y quedó claro que el de ayer fue una probeta, ¿no? A ver, andan bien los de Chivas, metamos a seis de una vez del Guadalajara y listo. Pero te digo, de eso de cargarlo a la mamada, de que no funcionó el comando Chivas, pues es muy distinto. Es muy diferente. Muy, muy diferente.
Pero Hay gente que también lo quiere entrar en otro terreno, ¿no? Que va más allá de la selección. Por eso creo que lo de Javier Aguirre es importante. No, no sé si sea el 100, pero dice, yo no veo playeras. O sea, yo no veo si hay seis de Chivas o veo si son tres de América. El rendimiento, insisto, no sé si están al 100, pero creo que también la gente tendría que dejar de polarizar en ese sentido porque no convoca nada.
Pero yo creo que es parte de, ¿no? O sea,
es un éxito
riqueza,
de un equipo.
La riqueza también de que sí, nos gusta el fútbol es estas confrontaciones ideológicas que puede llegar a haber, o posturas o puntos. Y no, o sea, el fútbol no es absolutista, ¿no?
No, pero es como en España, salen los madridistas porque hay 3-4 del Madrid, salen los del Barcelona y salen... O sea, entiendo que es un orgullo decir, mira, mis jugadores que ustedes critican ahora los tienen que apoyar porque forma parte de la selección.
Pero
oye,
es que
el orgullo tendría que ser Chivas, que Chivas tendría que estar orgulloso porque va por buen camino.
Justo ahí es donde yo veo, Tocayo, que México tiene todo a su favor para lo que va a venir en el Mundial. Todo es todo. El comprender emocionalmente lo que se juega, que el futbolista disfrute de ese entorno. Es cierto, hoy está muy pegado a la presión, pero no, o sea, es poder convencer a esta generación de futbolistas que para que vuelva a haber un Mundial que lo vayan a jugar en el Estadio Azteca, es dificilísimo. Ahora, de las cosas buenas, porque hay que decir también de las cosas buenas, es que por fin van a tener un partido en el Estadio Azteca que va a tener un ambiente gigantesco, que es contra Portugal, en donde por eso es trascendental que ese partido Javier Aguirre tenga muy cercana esa lista de convocatoria. Claro que van a estar las dudas si Chino Huerta va a estar o no va a estar recuperado, el caso evidentemente de Santi, Alexis Vega ni se diga, o sea, toda esta base de futbolistas que
y todos los que están lesionados, a ver, ese es buen tema, Tocayo, de todos los que están lesionados, ¿a cuántos crees que va a respetar el lugar Javier Aguirre? ¿Puede haber alguno que diga?
Es que no es de que respeten el lugar. Yo sí veo que Alexis y Santi van a estar ahí aguantándolo hasta tope. Los demás va a depender muchísimo de lo que termine generando cada uno, ¿no? O sea, eso es...
Pero si alguien, por ejemplo, saludamos a Carlos Ponce de León, ¿qué tal, mi Charlie? Pero si, por ejemplo, alguien... A ver, juguemos un poquito a futurear. Si alguien de estos partidos de repente dices, güey, me llena el ojo, pero compite con uno de los que viene de lesión. O sea, entonces ahí Javier Aguirre, ¿qué va a hacer? ¿Va
a respetar? Es que yo no veo que Chino Huerta, por ejemplo, tenga su lugar asegurado en el Mundial.
Del jugador.
Alexis Vega sí, si Alexis Vega se recupera bien, Alexis Vega no va a haber forma de que lo muevan.
Alexis Vega va a estar listo en un par de semanas, ¿eh?
O sea, Alexis por eso, Vega... de esos temas, Alexis Santi Vega está, Jiménez, está.
Santi Jiménez sí está.
Entonces, Santi, si se ha recuperado, Santi no va sé. A estar en el Mundial.
Es que... Santi no sé. Yo no, Santi, yo creo que por compromisos con marcas, Charlie. Otra vez la ciudad tapizada y es la cara de la marca, sí, esta de las tres rayitas, pero...
Pero, o sea, entiendo lo que dices, tampoco quiero pecar de ingenuo, pero hoy Javier Aguirre tiene otra prioridad más que el tema mercadológico.
¿Se lo van a permitir?
¿Eh?
¿Se lo van a permitir?
Yo creo que sí. Sí, porque Santi, además de esos deals de Santi son de él, no de la selección. O sea, todas las marcas. Es el jugador hoy de selección mexicana que tiene más contratos de publicidad, pero lejos.
Es el rostro de la selección para las marcas.
Sí. Yo lo que creo es que estos partidos...
Que ¿Y escucharon la frase que le dijo Odín Ciani de que México está para ser campeón del mundo? Bueno, que él sueña con el ser campeón del mundo.
Bueno, todos soñamos con muchas cosas.
No, pero me gusta, ¿no? O sea, que se ha aventado.
No,
que...
no lo se la compres. No, toca yo, no. Ya.
Oye, ¿y sabes qué es lo peor? Que qué bueno que lo tocó Enrique. Santiago Jiménez, el que puede ser mejor delantero, pues bueno, no sé si, no, de la historia no, evidentemente, pero un gran delantero para México, no puede jugar en Chivas, y ya le está comprando los espejitos de, podemos ser campeones del mundo, como aquel.
No, se lo digo, y a mí me gusta que por lo menos se comprometan, que tengan ese sueño, que tengan ese ideal, que no sean agachones. O sea, ¿qué vamos a participar? Ay, a ver si llegamos ahí al quinto.
Pero también, partido, ¿no? También es muy peligroso, Enrique, comprometerse con una base ingenua, con una base ilusa, con una base como la que hoy tiene la selección mexicana. Es peligroso.
Eso es engañar a la gente.
Inflamos un globo que va a explotar muy, muy rápido. También, o sea, hay que ilusionarse, pero con argumentos. Ser campeón del mundo.
Hablan de los casos hipotéticos. Decirlo. Pero yo sí creo que ese partido contra la selección de Portugal, ese puede ser el parteaguas.
¿Tú crees que la gente va a ir a ver a la selección de México contra Portugal?
Claro.
Creo que no, Enrique.
Claro.
Cuando anote Cristiano Ronaldo todo el estadio Azteca.
¿Sí va a estar, Charlie?
¡Yu!
¿Sí va a estar, ¿cómo? Cristiano.
¿Quién sabe? Yo creo que
o sea,
sí.
¿Tú crees que hay más morbo por ver a Cristiano que por ver a la selección en el regreso a la Azteca, en el año mundialista?
Claro, ¿tú lo dudas?
No, pues entonces eres periodista del área de los videojuegos, ¿o
qué? Yo creo que debías aficionados que
vayan. Tú estás conversando con la gente.
El imán es Cristiano Ronaldo.
Conversando con la gente, como si Enrique hiciera un sondeo. A ver, hoy le pregunté a 8
mexicanos. Ese partido, la gente va por ver a Cristiano Ronaldo. Es por ver a Cristiano Ronaldo.
Hablar con la gente, claro. Pues que Enrique seguía por lo que le escriben en el...
¿A esta selección tú crees que ilusiona como para decir, güey, voy a ver a mi selección jugar
en el... se vendieron los boletos.
No, es porque viene Cristiano, en año mundialista. Ni siquiera la federación le hubiera conseguido a un rival así. Claro.
En año mundialista, ¿tú crees que no? Por Dios. Por Dios.
Es que el único que lo cree eres tú, Enrique.
Pues es que no es de creer, es que, o sea, no, que es verdad, los señores aquí de 50 años que solo están comprando la mayoría de los boletos, que lo tienen, eso sí quiero ver.
Señores de 50 años, ¿de qué estás hablando?
El bicho, de 40 años. Sí, porque mi hijo sí le encanta que lo va a llevar. Y el papá que hace.
Chavos con la playera 7 de Portugal.
¿Y entonces por qué está vendiendo más la playera de la selección mexicana
que
la de
Cristiano Ronaldo? Les encanta Cristiano, van a estar.
¿Por qué se está vendiendo más la playera de la selección mexicana que la de Cristiano Ronaldo en México? ¿De quién me hablan? O sea, no, ¿por qué también son tan malinchistas? ¿No?
De 10 boletos, ¿tú cuánto crees que es para ver a la selección?
Increíble.
De 10 boletos, 10 personas
que van a ver a México. ¿De dónde sale tanto enojo, tanto coraje, tanta rabia?
No es eso, pero es una realidad. Cuando se dio a conocer el partido, lo primero que dijo la mayoría de gente fue Cristiano Ronaldo en México.
¡Claro! ¡Claro! ¿Qué es lo primero que pregunta la gente? ¿Y va a venir Cristiano Ronaldo? Pues claro que lo van a ver.
¿Es más importante que venga Cristiano Ronaldo o la reinauguración del Estadio Azteca, Charlie?
Es importante. Bueno, contesta la
chica. No, a ver, en términos de importancia, tiene que ver con el Estadio Azteca porque viene un mundial. En términos de trascendencia, que el otro día te enojaste porque te di ahí mi opinión de lo que tiene la diferencia entre importante y trascendente, te enojaste. Okay. ¿Es más importante el Estadio Azteca? Pues sí, es la casa, es donde se va a inaugurar el tercer mundial en México, es importantísimo. ¿Qué es más trascendente? La gente no va por decir, yo estuve en la reinauguración del Estadio Azteca. La gente va porque viene Cristiano Ronaldo.
Va junto con Pegado, es la reinauguración de un estadio que es histórico, que va a ser sede de la Copa del Mundo, del 3 mundiales, no hay otro igual, y que venga uno de los mejores jugadores en la historia con su selección inaugurarlo, es como todos los ingredientes, o sea, es uno va con otro, porque si hubiera venido, con todo respeto, Islas Vírgenes, contra México en la inauguración, dices que, o sea, ese rival tan pedorro para esto.
Gracias, Luis Enrique, ahí está, gracias.
Oiga, como ya estamos otra vez en el YouTube, hay muchos mensajes, échemelos, productor, para leer unos cuantos.
Y también los mensajes.
Póngame todos los mensajes.
Ahora sí, no creo que todos, porque hay muchos. Un montón.
Échenles y también los mensajes.
Dice, buenas tardes, seguirán diciendo las foquitas de Castillo y veas que estos partidos del Tri sirven para algo. Ya los veo criticando a don Emilio cuando el Tri lo echen en la primera ronda. Toma. Dice, cómo me excita ver el fracaso día tras día del fútbol mexicano a nivel selección. Son tan malos que hasta casi empatan con los malos.
No,
a lo único que fueron las Chivas gringas a las elecciones para confirmar que no saben el himno nacional.
¿Ves lo que provocas, Enrique?
Dice, muy bien, don Alfonso, usted y don Nacho son los cuerdos, y tener que lidiar con Beas y Castillo, qué flojera. Dice, señores, jugaron contra Panamá C, Dios mío. No, mano, voy a decir un día antes de la inauguración del mundial quiénes van, solo los que están huevos, mano. Y que se metan rudos, mano. El único seguro es Ochoa, mano. Ja, ja, ja. Eso aplaude Castillo y veas. Ya ni habla así, ¿eh? O sea, ¿cómo se ve que tiene años que no escuchas una conferencia de Javier Aguirre? A Castillo, tú no necesitas luz. Necesitas un sol entero para que te ilumine el cerebro. Che, pregunta babosa y ridícula que hiciste. Solo faltó que le aplaudieras.
¿Qué le preguntó?
Che, veas. La van y sé. Ni YouTube te quiere, veas, por eso te censuran, ¿no? A mí no, güey, o sea, censurando el canal de la Octava Sports. Y si yo entiendo que hay que vender el producto llamado Selección Mexicana, pero esto va en picada y harán historia como anfitriones siendo eliminados en la primera ronda.
No, tampoco, ¿eh?
No vas a encantar. En la transmisión dijiste que el Vasco era el técnico más capacitado de la historia, y dices que le quedó grande la línea de 5, memoria de pez. ¿Cuándo dije que...? Dice, y el publirrelacionista del Vasco no va a salir hoy, ya nos vamos a enlazar con él, a punto de tomar su vuelo hacia Bolivia. ¿Será porque Beas cree que el micrófono de una cadena de tanto prestigio puede abaratarse por el lenguaje de cantina de mala suerte, ya crece.
Mala muerte.
Me alegra que me perdí el partido, porque aunque me perdí las ocurrencias de Martinoli, no me frustré viendo a una mascota impotente que solo ganó por una chiripada.
¿Qué?
Dice, lo bueno veas que te gusta el fútbol, tú eres el primero que pide a Berterame y luego pedirás al baboso de Fidalgo. No manches, ten dignidad y sostén tus palabras. Veas, en verdad que eres patético, piensas que los jugadores de Chivas harán una diferencia en el Mundial, jaja, pobre pendejo.
Que la canción, es que ¿por qué
filtran esos? ¿Por qué? Cállate la boca, toda la semana estuviste chingue y jode con la importancia del partido y ahorita no te sacas de la cabeza del rabo. Cállate tantito la boca.
Sí, eso es cierto, ¿eh?
Se, mejor de haber jugado contra Australia y... para que no se ocultara la realidad que tan supermedio que es esta Televisa, aunque la mitad del equipo sean del Guadalajara, dice Alberto. Dice Chivani, así es, los jugadores de Chivas no dieron el ancho en la selección, merecen no ser convocados ninguno al Mundial y quedarse a ser campeones con Chivas de castigo. Me gusta esa idea, Chivani. Me gusta esa idea. No, no quieren que Chivas rescate este pedo. ¿Ok? Nos quedamos, no vamos. Chivas, ahora que hasta con Portugal se va a ver un buen equipo, jajaja, ja, ja. ¿Cómo te vendes por una comida con Mikel para hablar bien del Tri? Dignidad, muchacho. Ah, pero estabas mami y mame que Chivas ve sus Panamá antes del inicio. Pues es que de nueva cuenta, o sea, ¿en dónde? Si a nosotros no disfrutamos lo que hacemos, si no nos da ímpetu ir a ver un juego, estar en un juego, analizar un partido, pues ¿a qué nos dedicamos en esto, no? O sea, esa es la realidad, o sea, no entiendo de qué es. Pero vamos mejor con Miguel Ángel Luis Castillo, porque ven temas muy candentes y calientes, agradeciendo que Charlie, antes de que se vaya a su manjare de viernes, agarrar su viernes tequilero. No,
estamos en plena capacitación.
Ah, sí, pero o sea, no estás pegándole a la...
Ya fuimos, pero empezamos otra vez, pero dije, me voy a enlazar un poco para escuchar cómo Luis Enrique le tapa la boca a Enrique Beas por las tonterías que va a decir.
Vamos con Luis Castillo.
El pulso del Tri.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, amigos del show de la Octava Sports. Aquí estamos justo por abordar nuestro vuelo que nos va a llevar a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Estamos en el aeropuerto de Tocumen, aquí en Panamá, donde vamos a viajar justamente para seguir a la selección mexicana. Ayer, cosas que destacar, por supuesto, el tema de que ganó la selección mexicana es importante. Y el otro, ayúdenme a entender, ¿quién más se puede sumar de esta lista de los que no estaban? A mí me queda claro algo. Si Luis Romo había la incertidumbre de que no iba al Mundial, con lo que hizo ayer, está anotado en la lista de 6 jugadores, de 26 jugadores, corrijo, que irán a la Copa del Mundo a 139 días que arranque el Mundial. A mí me llamó mucho la atención, no sé si a Javier le incomodó mucho la pregunta que le hice, si 3 o 4 delanteros en la lista final. Ahí nos daremos cuenta realmente qué es lo que pretende Javier el Vasco Aguirre con respecto a esta situación. Hoy entrenaron aquí en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña para llegar también, es un vuelo largo de 5 horas que tendrá la selección nacional como nosotros. Mañana muy temprano la conferencia de prensa con Javier Aguirre para el domingo encarar el partido frente a la selección de Bolivia que busca su boleto a la Copa del Mundo. Me llamó mucho la atención el convencimiento, y eso separemos un poco el bufandismo, el convencimiento que están teniendo los México-estadounidenses para vestir la playera de la selección mexicana. Ahí están las declaraciones de Brian Gutiérrez, me parece extraordinario. ¿Cómo están convencidos de representar a la selección mexicana de fútbol? El próximo domingo, el partido 1:30 de la tarde, nada más hacer una aclaración, hay mucha desinformación con respecto a eso. Desde que se firmó el partido entre México y la Federación Boliviana, ya sabían que se tenía que jugar a esa hora, porque no cuenta con alumbrado. El gran tema que vino y la controversia y polémica fue que, arrancando la semana, se pudo haber cancelado el partido porque no había empresa que transmitiera el juego, que generara la señal internacional desde Santa Cruz de la Sierra a México. Esto porque en un inicio, yo les comento, Televisa y Azteca se van rotando un juego uno, un juego el otro, la ejecución de la transmisión de los partidos de la selección mexicana. En esta ocasión le toca a Televisa, la empresa internacional Media Pro. Habían hecho un contrato, pero Media Pro tuvo algunos temas con el gobierno de Bolivia y ya no lo pudo hacer. Pero está solucionado el tema, habrá partido y la clave no es el alumbrado, sino la generación de la señal internacional, que también está arreglado con respecto a eso. Compañero, regreso con ustedes al estudio. Toda la cobertura aquí digital en la Octava Sports, Red AM y todas las plataformas digitales.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Bueno, hoy ya seguimos dándole a los mensajes, gracias, pero rápidamente, Carlos, Luis, humo blanco en Cuapa, para los pobretones. Para los pobretones de la América, como le dice don Héctor Huerta, a los pobretones de la América, así lo dijo don Héctor Huerta.
¿Por qué pobretones?
Pues que se están comportando como pobretones, eso lo dijo ayer en la mesa de fútbol picante.
¿Pero por qué? O sea, no sabrá cuánto cuestan los jugadores afuera.
Estoy replicando lo que dijo don Héctor Huerta.
No, yo sé, pero tú ya que estás replicador, replica también sus argumentos, porque no los entiendo.
Pues porque se están comportando como un equipo pobretón, sin los
refuerzos. Sí, pero ¿por qué?
Porque no hay los refuerzos que necesita el proyecto o el equipo. No,
pero eso tiene que ver
traer con la pobreza. Necesarios.
¿Tiene que ver con la lana o tiene que ver con otras cosas?
O con la administración.
La lana.
Con
la administración. Para traer a los jugadores.
Pero, de verdad, ¿alguien entra a la nómina del América? ¿Alguien sabe su estado de cuenta como para decir que no tiene dinero?
Sí, no.
O sea, de verdad, ¿por qué no contrata más jugadores y trae las bombas? Güey, acaba de ser tricampeón. No jodan.
Imagínate.
Y mira que yo no le voy a la América y me vale. Y es más, a mí no me gusta que la América sea campeón, pero de eso, a que yo esté tirando veneno, güey, o sea... Sí.
Pero es Enrique nada más replica ciertas cosas.
Pone la carita foto de...
Mira, sí. Enrique, ¿quién lo subió, sí. Luis Enrique?
Está Records, lo subió, lo retomó Records.
¿Y eso?
Mira,
o sea, Records. Tiene que ver, diario, pero nada más Enrique se agarra nada más de lo que...
Héctor Huerta no se tentó el corazón al llamar pobretón al América por no fichar como antes lo hacía. Son los pobretones de la Liga MX. Les tiró con todo y sin miedo tras no fichar como antes. Don Héctor. Bueno,
citó la nota, citó la fuente.
Sí.
Bueno, no, a ver, nada más que Héctor no sabe que, por ejemplo, los Rayados.
Pues sí, ahora escríbele ahí gasta a tu diario, Charlie, que diriges, y dile, oye, cabrones, pongan el contexto, ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen esto? Pues si no son pobretones.
Sí, lo leíste. Nunca dije que no. A ver, bueno. Es que Enrique de repente busca acomodarle y lo, ¿sabes qué es lo peor del caso? Que yo caigo en su juego por tratar de exhibirlo, pero no voy a caer en su juego. Pobretones, pues no lo son porque son la plantilla más cara que hay en el fútbol mexicano, ¿no? Y datos, puedes revisar varios datos. Por ejemplo, Rayados, que son los que más gastan, pues tienen una sequía de 6 años sin un título, ¿no? Entonces, América viene, solamente el Toluca fue el único que pudo quitarles el tricampeonato, ¿no? Y nadie más. O sea, América con toda su pobreza y está siendo el más grande, sumando títulos, bueno, siendo el papá de los pollitos. ¿Cómo está el tema de Rafael Veiga, volante ofensivo del Palmeiras de Brasil? Do Brasil, 30 años, está muy difícil poder ficharlo, sin embargo, ya nos platicaba Ileana Aparicio, reportera de Record, que llegaron a un principio de acuerdo para que pueda ser cedido al América, en un préstamo que incluya una cláusula de compra obligatoria según cumplimiento de ciertos objetivos, según el rendimiento que tenga. Algo similar a lo que llegaron a hacer con Víctor Dávila, que también se lo pidieron prestado al CSKA de Moscú y lo terminaron comprando antes de que terminara el año en nuestro país. Entonces, lo que parecía muy, muy difícil, resulta que están cada vez más cerca. Y los pobretones del América van a tener a uno de los mejores 10 que hay, no solamente en México, sino en el continente, del Palmeiras, un multicampeón en Brasil, de Libertadores, un equipo protagónico, hasta en el Mundial de Clubes llegó a buenas instancias, y es un tipo que tiene mucho gol y que va a ayudar para la sequía que trae el AVE de los goles, ¿no? Veamos, ya están en eso, pero reporta Eliani de Record que ya están en un principio de acuerdo.
Pues ahí está. Oye, nada más rápido, Miguel Borja hace un par de horas en su cuenta publica: quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar. Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos y quizá en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Les deseo lo mejor a la máquina. Esto lo postea en su Instagram el delantero ya del fútbol árabe, Miguel Borja. ¿Qué? Otro ridículo más a la cuenta del Cruz Azul. Uno más. Qué oso.
Muy decente el jugador, ¿no? Para decir todo esto. Bien.
No, pues la como verdad. Ya había tenido, ya pues, le llegó el otro sí, petrodólar.
Mira, eso habla de también que tener, ¿no? Un poco de cacumen.
Pero
de,
eso no lo entiende Enrique.
Inteligencia, para no valía la pena despotricar. Lo hicieron perder el tiempo aquí. O sea, güey, lo tenían prácticamente como tonto esperando a ver qué.
Solo aclarar algo. Iván Alonso sí lo buscó a él como opción en noviembre, pero él termina llegando a través de los asesores, no a través de la dirección deportiva, porque son los asesores los que se mueven, hablan con su representante y lo acercan a la máquina. En Cruz Azul hay un proceso para poder hacer la solicitud de refuerzo desde la cabeza administrativa, que es Toño Reynoso, o desde la cabeza deportiva, que es Iván Alonso. Aunque sí lo había contactado Iván Alonso porque sí era el perfil que querían de refuerzo, en realidad esta petición llegó por una vía alterna a Cruz Azul, que son los asesores de presidencia. Ahí, cuando haces esta solicitud, ya la vía correcta, ahí viene establecido el salario, el contrato, los bonos, todo lo que le vas a pagar, porque ya está establecido. Cuando llega por este lado, le prometieron una serie de cosas a Borja, que ya en la directiva dijeron: oye, pero no, ¿cómo esto? ¿Pero cómo no? Pero espérate. Y el que llegó a presionar fue justamente Miguel Borja. Hay que recordar que él llegó antes de que se acabara el año y él tenía contrato con River Plate todavía. Entonces Cruz Azul no podía ni siquiera tocarlo, pero él llegó a México impulsado por los asesores que no respetaron las formas. ¿Quién sale embarrado al final? Pues Cruz Azul. Cruz Azul es el que queda mal parado. Pero la cuestión de cómo lo fueron organizando fue totalmente de los asesores.
¿Y se va Jorge Sánchez?
No creo, ¿eh? No creo, no, yo Cruz Azul no lo quiere dejar ir. El tema de la oferta, Cruz Azul no lo quiere dejar ir, entonces necesitan que les den una muy buena lana por él. No creo que Pauk lo quiera a préstamo, pero no creo que Pauk llegue a pagarlo.
Para jugar con Yakumakis, ¿no?
Uh-huh. Ahí anda. Acuérdate también que Jorge está buscando mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil para el Mundial? ¿Desde el PAOK o desde Cruz Azul, que donde eres titular?
Que hay que recordar de nueva cuenta también que Cruz Azul, insisto, tiene doble torneo. Entonces, la intensidad de partidos entre CONCACAF y Liga MX van a ser muy sabrosos para los futbolistas como Jorge Sánchez. Pero bueno, dice Venecia, dice, pusieron 6, pero no pusieron a la hormiga de Efraín y a los dos centrales que se agregan al ataque todo el tiempo. Llevan a los dos carrileros, analicen bien y objetivamente. Si ponían los 11 de Chivas, jugaban mejor, totalmente de acuerdo. Solo esperaban cuando Claudia Sheinbaum también le echa al SAT también a Emilio Azcárraga para que empiece a llorar por unas monedas, tienen unas monedas que le sobre. Y vayan restándole 3 puntos, porque el América va en lo más bajo de minutos sumados de menores. Eso es, así se hace, Santiago Baños, lleno de migajas a los chachalacos de Televisa. Ahí dedícate a arruinar a tu equipo. Dice, habla el señor de la tacita y el de los carritos, que, uy, qué guapo Cristiano, vale más que el fútbol mexicano. Hipócritas, los comunicadores en 40 años fallaron en encontrar al nuevo Hugo.
¿Quién dijo que era guapo y quién dijo que valía más de fútbol mexicano?
Vale, cabrón.
También se hacen ideas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Enrique Lazabala bebe
las caritas. Se especula tanto en la selección. A ver, es que, más bien, o sea, tú que quieres cenar tu cortina, o sea, eres un inmortal que no puedes bajar el discurso para una comunicación circular. Si la gente opina eso, si nos manda esos mensajes, es porque traen carne, porque nos escuchan con atención, porque hacen el favor de acompañarnos todos los días.
La gente puede opinar lo que se le hinche en gana.
Entonces, tú agarras y dices, no pasen sus mensajes, no valen, su opinión no vale.
Otra vez.
Te vale más la opinión de la gente.
No, nunca dije eso. Y fíjate, ve cómo eres, tratas de acomodarlo todo a tu conveniencia y no escuchas. Va una vez más, Enrique, te la voy a regalar. Yo lo único que digo es que no pueden insultar, no. Opiniones, que opinen lo que se les hinche en gana, que opinen lo que quieran. Quien puso eso dijo que habíamos dicho que Cristiano era guapo y que valía más que el fútbol mexicano. Cosas que no fueron así. Eso
mira,
no
por es ejemplo, opinión, dice Optimal
es una Mario. Falsedad. Pero, ¿me escuchaste o no?
Sí.
Nada más dime.
Sí, te escuché. Listo. Dice Ponce, véndeme la taza de récord. Caes mal, veas. Trío de ardidos. Inge a su Mauser, el veas y las chivas. Pausa.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo Avance.
Qué gusto saludarlos, amigos. Poncho Galindo de este lado para hablar sobre los playoffs de la NFL. Se vienen los campeonatos de conferencia. Finales tanto de la Conferencia Americana como de la Nacional, de la AFC y de la NFC, y aquí vamos a hablar sobre esos partidos antes de que sucedan. Primero el domingo, 2:00 p.m, hora del Centro de México, los Patriots de Nueva Inglaterra visitan a los Broncos de Denver en Mile High. Sin duda, muchos dicen que este partido ya está sentenciado en contra de los Broncos y a favor de los Patriots, porque no va a poder jugar Bo Nix, el quarterback titular de los Broncos, y jugará Jarrett Stidham. Un hombre que sí, no tiene los mejores datos. 4 titularidades en la NFL, 1 ganado, 3 perdidos. Sus números tampoco son los mejores. 1,422 yardas, 8 touchdowns, 8 intercepciones en su carrera, y que al final va a tener que comandar con solamente un snap esta temporada y sin haber lanzado un pase, una final de conferencia en un panorama que obviamente los Broncos no esperaban estar después de una lesión de Bo Nix apenas la semana pasada ante los Bills de Buffalo. Pero la realidad es que si los Broncos están en la final de conferencia y fueron el plantado número 1, no es tanto por su ofensiva, una ofensiva que no fue la más productiva durante esta temporada de la NFL. De hecho, su mejor partido viene la semana pasada, cuando Bo Nix sí hizo cosas increíbles contra los Bills de Buffalo y en donde su defensiva quedó a deber. Pero puntos por juego promedian 23.6 y son el número 14 de la liga en ese rango, mientras que los Patriots son 28.8 y segundo lugar. La realidad es que los Broncos están aquí por la defensiva. Tan defensivo. Y cuando tienes a un mariscal de campo como Drake May, que ha sido el que más balones sueltos tiene en toda la temporada, yo creo que los Broncos deberían de tener vida en este partido, además de que se han enfrentado 4 veces en playoffs jugando en Denver y las 4 las ha ganado el equipo de los Broncos, así que por esa parte tiene ventaja el conjunto de el conjunto de Jarrett Stidham, ahora sí podríamos decir los dirigidos por Sean Payton, que dijo que después de esta semana sus jugadores tendrán 2 semanas de descanso ya viéndose en el Super Bowl, y también la afición a lo que respondió Keyshawn Booty, también las puedes tener esas semanas de descanso, pero con más tiempo, incluso en Cancún. Ahora bien, ningún quarterback en la NFL le ha podido ganar a 3 defensivas top 5 en la misma postemporada. En el 2015, Cam Newton enfrentó a 3 defensivas top 5 en la misma postemporada y terminó perdiendo contra la tercera, que era la de los Broncos de Denver en el Super Bowl 50. 10 años después, tiene la posibilidad Drake May, ya venció a los Chargers, ya venció a los Texans, y en caso de vencer a los Broncos de Denver, se convertiría en el primero. Además de 12 ganados y 0 perdidos cuando la línea para los Patriots está en menos 3 o más. Y ese es el caso en este partido, así que Drake May podría seguir sumando buenas estadísticas, y si los Pats ganan, se convierten en el equipo que más partidos de playoffs ha ganado en la historia de la NFL con 40. Cosas interesantes pueden suceder en este partido. En la Nacional, un juego más cerrado, el juego de prime time, en donde por tercera vez en la temporada los Seahawks y los Rams se enfrentan. ¿Por qué por tercera vez en la temporada? Porque son rivales divisionales.
La primera la ganó los Rams, pero jugaron mejor los Seahawks. La segunda la ganaron los Seahawks, pero jugaron mejor los Rams. La segunda en tiempo extra, con múltiples conversiones de dos puntos que tuvieron que hacer los Seahawks, incluyendo el último touchdown para ganar el juego. Así que va a ser también interesante lo que pueda pasar aquí. Zach Charbonnet está fuera de este partido, el segundo running back de los Seahawks, así que toda la presión ahí va a caer en Kenneth Walker en el tema terrestre. Mejor coachados obviamente los Rams con Sean McVay y también con mejores armas ofensivas, pero los Seahawks en casa son favoritos y por algo terminaron como primer lugar de la división, así que hay que tener confianza en esa defensa de Seahawks o en errores defensivos que puedan tener los Rams como ya en su temporada. Las múltiples conversiones que hablábamos justamente en el último encuentro en diciembre contra los Seahawks y también considerar el pase de Caleb Williams la semana pasada que termina siendo muy profundo y en donde se termina equivocando la defensiva de los Rams al dejar suelto a un hombre en la zona de anotación para terminar yéndose a tiempo extra. También partidazo el que se viene en Seattle y sale favorito aquí el conjunto de los Seahawks. ¿Ustedes con quién van, amigos? Esa es la información de la NFL.
Deporte Express.
¿Qué tal, amigos de la octava? Qué gusto saludarlos. Hablemos de tenis. Yo soy Jaime Sandoval y tenemos que platicar qué está pasando ya en la tercera ronda del Australian Open, de este Grand Slam que se está disputando en estos primeros meses del 2026. Tres partidos muy buenos los que tuvimos esta mañana madrugada en Australia. Primero, hablemos de Francisco Cerúndolo, el mejor tenista latinoamericano de la actualidad. Ya el argentino está entre los 20 mejores del mundo en el ranking del ATP y terminó venciendo a Andrei Rublev en tres sets a este tenista ruso que ha estado en la élite en los últimos 5 o 6 años y de esta manera dio una victoria importante y sobre todo un paso también muy importante para seguir avanzando y hacer un torneo histórico para el tenista argentino. En otros duelos justo tuvimos la victoria de Alexander Zverev, el tenista alemán, si bien perdió uno de sus sets, terminó también avanzando a la siguiente ronda, se espera que pueda llegar por lo menos a semifinales el tenista alemán. Y en un duelo muy parejo, Alex de Minaur contra Francis Tiafoe, por lo menos en el papel eso aparentaba, pero el tenista australiano, el tenista de casa, terminó venciendo también en tres sets al estadounidense para avanzar a la siguiente ronda. Y ahora vendrá una dura prueba para el tenista de Mónaco, este tenista que ha sido una gran revelación en los últimos meses del 2025. Hablamos de Valentin Vachegod, que ganó un Masters 1000 en su primera participación, llegando de la quali y haciendo historia, porque es algo inédito lo que se había vivido en ese Masters de Shanghái, y todo el mundo dice qué tanto va a poder aguantar la presión de estar ya entre los mejores del mundo, porque era prácticamente del lugar número 200 al 300 en los últimos meses de 2025, y con esa victoria subió al top 30 Valentin Vachegod. Ahora hay muchas expectativas sobre él. Avanzó también de su tercera ronda y estará enfrentando a Alexander Zverev, a alguien que ya sabe lo que es llegar a finales de Grand Slam, alguien que ya sabe lo que es ganar trofeos en el tenis, lo que es ganar una medalla de oro también en Juegos Olímpicos, y por eso será la gran prueba para Valentin Vachegod enfrentando a alguien que, si bien tiene muchas críticas en los momentos importantes como Alexander Zverev, es un tenista con mucha calidad y el tercero del mundo en estos momentos en el ranking del ATP. Así que estaremos descubriendo ya en estos días qué es lo que sigue pasando en el Australian Open. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner hasta el momento sin ningún problema avanzando a las siguientes rondas y siguen siendo los máximos favoritos para llegar a la final de este Australian Open. Saludos, amigos de la Octava Sports. Esto fue la información del tenis.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.